l'escut que té un ratpenat. Fill meu és l'escut de l'equip que ens ha fet volar alt. Amunt, ben amunt, tan amunt com pots imaginar. Des d'ella fa 100 anys, desde ya fa 100 años.
Aquí comienza Amunt Afició con Carles García y Jorge Ruiz.
Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Amunt Afició. No vamos a perder ni un segundo porque se comprime la información en este martes, en esta jornada de Copa del Rey, que está disputando ahora mismo, por ejemplo, el Córdoba-Sevilla. 4 minutos de partido, empate a 0 en el marcador. A nosotros nos tocará el jueves contra el Utrillas. Vamos a hablar ampliamente de este partido, pero como decía, hoy la actualidad manda, actualidad que viene centrada por Jorge Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carles.
Por esa rueda de prensa de presentación de la manifestación cívica contra la gestión de mérito en el próximo día 11, antes del partido contra el Elche, sábado 12 del mediodía, en la Alameda de Valencia.
Así es, Carles, acaba de, bueno, de realizarse la rueda de prensa de presentación a dicho evento, a dicha manifestación, que como tú bien dices, será el día 11 a partir de las 12 de la mañana, en un día pues repleto de valencianismo, porque luego está ese derbi de la Comunidad Valenciana entre el Valencia y el Elche. Así que será un día completo para toda la familia, primero para manifestarse y luego en el campo, en Mestalla, para ver si nos podemos llevar los 3 puntos.
La hemos ofrecido en directo desde las 5 de la tarde con Dani Meroño en el estudio y con Víctor Quilis en la agrupación de Peñas, donde se ha hecho efectiva esa rueda de prensa. Víctor, muy buenas tardes, compañero.
¿Qué tal, Carles? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos.
Hola, saludos. Encantado de saludarte en Amunt Afició. Y te llamamos, queremos que nos cuentes, que cuentes a nuestra audiencia cuáles han sido tus sensaciones, qué se ha contado, qué resumen podemos hacer de lo que se ha vivido esta tarde en la agrupación de Peñas del Valencia Club de Fútbol.
Bueno, pues como estabais diciendo, a las 5 de la tarde hoy la sede de la agrupación de Peñas del Valencia Club de Fútbol, que ha tenido lugar para presentar la marcha cívica per la dignitat del Valencia Club de Fútbol. Así es el título, ese va a ser el lema que precisamente pues va a rezar ese próximo 11 de diciembre, ese sábado, a las 12 del mediodía. Arrancará en la Alameda, como decíais, y tomará las calles pues colindantes hasta llegar por a la misma fachada de Mestalla, donde pues sabemos que presiden todas esas imágenes icónicas de los referentes, de las estrellas que han jugado en el Valencia Club de Fútbol. Me preguntáis por sensaciones, me preguntáis por lo que se ha comentado. La sensación y lo que se ha comentado, y es creo que lo que ha rezado cada uno de los 6 integrantes que hoy han estado presentes en la agrupación de Peñas, es la unidad. Porque no vamos a pasarlo por alto, estas diferentes agrupaciones, estos diferentes grupos que han estado en torno a la gestión en contra de Meriton en el Valencia Club de Fútbol, han tenido discrepancias, han tenido diferencias, y el propio presidente de la agrupación de Peñas, Fede Sagreras, así lo ha dicho en una de esas intervenciones. Han habido diferencias, y sin embargo, en la ocasión que les ha llevado hoy a reunirse para presentar la marcha del día 11, han querido decir que es un acto de unidad y donde el objetivo es claro y único, es demostrar y mostrar ese enfado, la contrariedad que existe a día de hoy contra Meriton y su gestión en el Valencia Club de Fútbol.
O sea que tú te quedas con la sensación de que por fin se han unido, ¿no? Todas las plataformas que ahora mismo estaban en contra, un poco desperdigadas, ¿no? Un poco haciendo cada uno la batalla por su cuenta, han dicho hasta aquí hemos llegado y si queremos hacer fuerza nos tenemos que unir.
Sí, yo creo que sí. Es que además así lo han querido escenificar. Al menos es el mensaje que ellos han querido trasladar, el de unidad, el de que están unidos con ese único fin, y por tanto es el que trasladamos. Y pues ver a las 6 partes ahí sentadas, recordemos que eran hasta 9 las asociaciones que se habían reunido en el día de hoy. Han habido 3 de ellas que por diferentes motivos de agenda personal pues no han podido acudir, como era Ciberche, Valencia Sud y It Must Be Love 86, que no han estado representados en el día de hoy, pero es otras 6 partes sí, todos ellos, y ya te digo, desde luego creo que han querido demostrar esa unidad. Vamos a ver hasta dónde llega. Es cierto que pues tienen este compromiso de que el día 11 Esto no solo va, por del valencianismo, no es únicamente tiene que estar representado el que tiene su butaca en Mestalla, el que se queda cada fin de semana viendo los partidos del Valencia Club de Fútbol y sufriendo con los resultados. Esto va mucho más allá del que siente el Valencia Club de Fútbol. Quieren llamar también a la sociedad civil, quieren llamar a cualquier ciudadano de Valencia, cualquier ciudadano de la Comunidad Valenciana, cualquier aficionado de otro equipo que también esté presente y también sume su grano de arena en lo que consideran que es algo que ocupa a toda la ciudad, no solo al que siente al Valencia, no solo al valencianista, sino a todo lo que representa Valencia como ciudad y como institución.
Estaba escuchando en directo esa rueda de prensa en Radio Sport, he escuchado a Fede Sagreras, el presidente de la agrupación de Peñas, también a Martín Queral, remarcando, ¿no?, que es un tema de la ciudad, más que del Valencia Club de Fútbol. También he podido escuchar, y así nos lo amplías, que se van a leer diferentes manifiestos y que lo que quieren es que sea una jornada festiva, familiar.
Sí, así es. Cuando termine toda esta marcha cívica, su fin y su punto de final será, como decimos, la fachada de Mestalla, y ahí será donde se vayan a leer entre 3 y 4 diferentes manifiestos de los grupos que participen. Además, también se ha querido indicar que, pues, para hacerlo más internacional y que todo este mensaje, pues, llegue a todos los puntos, traspase fronteras, se van a leer también en diferentes idiomas. Así que estaremos atentos a esos diferentes manifiestos, a quién los vayan a representar y, sobre todo, pues, incidir, ¿no?, un poco. No está de más también ese punto de internacionalizarlo por el hecho de que también el mensaje traspase fronteras, no únicamente nos quedemos aquí en Valencia, en España, sino que también pase, pues, al extranjero.
¿Recordamos fecha y hora de esta concentración, de esta manifestación?
Pues será el sábado 11 de diciembre a las 12 del mediodía, cuando arranque en la Alameda, en los aledaños de la Alameda, para partir hacia el estadio de Mestalla. Carles.
¿Algo más que apuntar, Víctor Quilis?
Bueno, poco más. Desde luego, pues hay que decir, precisamente, Carles, que al finalizar esta comparecencia de los representantes en contra de la gestión de Meriton, tanto la Liga como el Valencia Club de Fútbol, imagino que tendréis ahora tiempo para comentarlo, sí, no robo mucho más tiempo, pues se ha escenificado que el próximo 10 de diciembre, un día antes de esa cita de valencianismo, pues se va a firmar el acuerdo con CVC en ese impulso, la Liga Impulse, así es como se ha llamado a esa inyección de dinero que se prevé que sea el inicio del desbloqueo de la AT de Mestalla y las nuevas obras del nuevo Mestalla.
Fíjate, curioso. Uno de los motivos que más beligerantes en contra de la gestión del INC ha sido acabar el estadio y, curiosamente, a través de la Liga, el día antes se va a firmar el convenio por el cual Meriton va a recibir un dinero regalado, eso sí, por la Liga de Fútbol Profesional a través del Fondo de Inversión. Ahora tenemos tiempo para hablar de este asunto. Víctor, un saludo, buenas tardes, gracias.
Igualmente, chicos, abrazo.
Un saludo. Jorge, así de caprichoso es el calendario. El día 10 se ha confirmado esta tarde, como bien avanzaba nuestro compañero, por parte de la Liga de Fútbol Profesional, que la comisión delegada de los 14 clubes que representan al resto de los 42, aunque finalmente solo van a firmar 39, parece ser que el día 10 se va a hacer efectivo, ¿no?, ese convenio entre la Liga de Fútbol Profesional, CVC y el resto de clubes.
Sí, en este caso, bueno, lo que se ha hecho es reformular, ¿no?, teniendo en cuenta que hay 3 equipos, 3 clubes de los 42 que hay que no van a participar. Sabemos que es Real Madrid, Barcelona y Athletic Club, si no recuerdo mal. Bueno, pues en este caso ya se ha llegado a un acuerdo para que ese día 10, recordamos que es una fecha que aquí ya veníamos contando, ¿no?, que ese día se iban a reunir. Bueno, el destino ha querido que así sea, Carles. Y bueno, recuerda el Valencia en el comunicado, lo hace el propio club, hace hincapié en que el 70% de los recursos están vinculados a inversiones en infraestructura, es decir, en este caso al nuevo Mestalla.
Así es, y como bien decías, es reformular, porque como comentamos cuando se conoció la noticia, cuando se avanzó la noticia de este convenio de CVC, eran alrededor de 2.200 millones, ¿recuerdas, no? Y recordar sí, a nuestros... Ana. Nuestros oyentes. Ahora estamos hablando de un montante de 1.994 millones a repartir entre 39 clubes. Por lo tanto, se ha tenido que reformular debido a la negativa, como habían acabas de comentar.
Y Carles, sí. Ese un 15%, sabemos que el 70% es para infraestructuras, 15% para deuda financiera, importante también este punto, y el otro restante, el otro 15% restante para la inscripción de futbolistas.
Pues es una noticia que se ha producido mientras se estaba realizando esa rueda de prensa. Enseguida vamos a comentarla también con nuestro compañero David Torres del Desmarque. Al igual que la rueda de prensa, hoy también ha sido noticia la rueda de prensa de Bordalás respecto al compromiso que tenemos contra el Utrillas próximo jueves 7:30 p.m, partido que podréis seguir en directo a través de Radio Sport con la narración de Dani Meroño. Un Bordalás serio, ¿no? Hemos visto que yo lo he visto un poco, no sé, diferente, ¿no? A otras ocasiones no ha dado pie a ningún tipo de que podamos lanzar alguna campana al vuelo respecto al 11 titular. Y eso sí, lo que le pide a sus jugadores, lo que le pide a sus pupilos, a los chavales, como él dice, es que compitan. Esa ha sido una de las palabras que más ha utilizado a lo largo de toda la comparecencia en la jornada de hoy.
Pues sí, Carles, y si te parece bien, también hay que recordar o hay que tener en cuenta que mañana el Valencia en el campo del Utrillas, bueno, más que seguro que va a hacer rotaciones en el once inicial, pero que solo pueden jugar de forma simultánea cuatro futbolistas del Mestalla, y lo suyo, por tanto, es que jueguen tres, por si acaso hay algún tipo de lesión, por si hay algún tipo de contratiempo, lo suyo es que jugaran tres futbolistas con ficha del Mestalla. Esto quiere decir, Carles, que en portería se da por hecho que juega Mamardashvili, por lo tanto, jugadores de campo, en este caso solo daría pie a dos más, como decía, de forma simultánea.
Sí, porque se ha referido a tres jugadores de campo, entonces sí. Mucha gente ha pensado que eran tres únicamente las fichas que se podían utilizar. Son cuatro los jugadores del filial que puede...
Claro, cuatro a la vez.
Cuatro a la vez, claro.
Todos los futbolistas que quiera del Mestalla, pero bueno, pueden jugar cuatro en la primera parte, por ejemplo, y cuatro en la segunda. Eso es un poco la explicación. Hay que tener cuidado, Carles, porque si tú pones a tres futbolistas, a cuatro, y se te lesiona uno de los del primer equipo, y en el banquillo solo tienes futbolistas del Mestalla, ahí es donde está el problema. Entonces, lo más normal es que juegue con tres, que no se la juegue y que no haya más problemas. Igualmente, antes en la grada hemos estado haciendo algún once y al final el Valencia tiene futbolistas de sobra del primer equipo que no cuentan mucho para Bordalás y que necesitan minutos. Por ejemplo, en banda izquierda tenemos muchas opciones. No solamente Cherisev, también está Alex Blanco, que no ha jugado ningún minuto este año. Tendrá que jugar, ¿no? Tendrá que tener algún escaparate este futbolista para poder cederlo, para poder venderlo. Si no es hoy, o sea, si no es mañana, ¿cuándo va a ser? Antes del mercado de invierno.
Lo tengo claro. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto va a dar confianza a jugadores con los que no va a contar a partir de ya. Es decir, en menos de un mes, esos jugadores para él, no, si ya no han contado, ellos están en la lista de salida. Me refiero a los Jason, me refiero a Cristian Rivero, me refiero a Alex Blanco, me refiero a Piccini. No sé si qué medida, ¿no? En qué medida los puede meter dentro de un once titular jugando una primera eliminatoria de Copa del Rey, sino dar confianza a otros que también han participado menos, caso de Kova, caso de Yunus, ¿no? Otros futbolistas pues que puedan aportar más a partir de ahora.
Te sale un once, Carles, de futbolistas de primer equipo que no están contando para Bordalás.
Sí, sí, claro, arriba, que sale.
Arriba si tienes a Marcos André, por ejemplo, Manu Vallejo. Por banda, como decíamos, Cherisev, Yunus, Jason, en defensa, yo creo que jugará Diakabi, porque al estar sancionado, tanto Diakabi como Fulquier, pues podrían tener minutos, pero el resto de futbolistas, Lato, Jesús Vázquez, ¿no? A ver cuál de los dos juega. Quiero decir, creo que el Valencia mañana vamos a ver un once competitivo contra el Utrillas. Yo no sé hasta qué punto, Carles, esto de meter a equipos de preferente, con todos los respetos, le da espectáculo, ¿no?, a la Copa del Rey. Yo no entiendo, por ejemplo, que ayer el Villarreal jugara en Riazor contra un equipo de preferente. No entiendo por qué el Granada más de lo mismo. Al final, la gracia de que juegues contra equipos de preferente es que juegues en su campo. Es la única dificultad que te puedes encontrar contra equipos de preferente. Que juegues en un campo más pequeño, con la grada encima en el campo. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Si le quitas emoción a eso también, si el Valencia lo hubiese tocado jugar en un campo de primera división o de segunda, mañana mete 10 goles. Qué gracia.
Por eso yo anoche en el programa de Julio Insa me refería, claro, luego tienes que tener muy, muy en cuenta las dimensiones del terreno de juego, las condiciones del césped artificial, también la climatología, que apunta que va a hacer mucho, mucho, mucho frío. Entonces, eso te rebaja un poco las expectativas, pero tú fíjate ayer las goleadas de escándalo de estos equipos que acabas de hacer mención, ¿no? Jugaban en campos grandes, en campos de otras categorías, y claro, fue un auténtico paseo militar. Vamos a ver si podemos escuchar el primer corte de Bordalás. Sí. Es curioso que el primer corte que vais a escuchar no hace referencia al partido de Nutrillas, pero es que es un tema importante, es un tema que no le ha hecho mucha gracia y tal vez quizás también por eso de su mosqueo, ¿no? Le he visto especialmente enfadado hoy, ¿no? Molesto a Bordalás en esa comparecencia, y estamos hablando del horario, Jorge, del horario del Valencia, tanto del día 20 como del día 31. No le ha hecho gracia y él mismo se ha referido a que va a pedir en este caso el Valencia Club de Fútbol el cambio de horario.
Pude hablar con Anil, con el presidente, ayer,
pensaba que
estábamos de acuerdo que teníamos que solicitar.
No, lo hemos estado comentando también esta mañana, ¿no? Al final, de lo que se queja el técnico del Valencia es que el conjunto de Mestalla sea el último en jugar en la jornada 18 y el primero en disputar la jornada 19. Tienes menos días de descanso, pero también tienes menos días para preparar el partido, por lo tanto mucho sentido no tiene, y esperemos que en este caso pues hagan caso al Valencia.
Bueno, pues ahora sí que vamos a escuchar el corte. Aina, preparamos ese momento en que hablaba del cambio de horario que no le había hecho gracia, y había hablado con Anil Murti, el entrenador del Valencia, José Bordalás.
Pude hablar con Anil, con el presidente, ayer, y estábamos de acuerdo en que teníamos que solicitar una modificación, un cambio, para no vernos perjudicados en ese sentido. No pensamos que sea justo para el Valencia, ni mucho menos.
Bueno, pues ya veis. David Torres, buenas tardes, compañero. El desmarque.
¿Qué pasa, Carles? ¿Qué tal? Estamos bien,
¿eh? Has oído a Bordalás, ¿no? Que no está muy contento. Yo no le he visto muy, muy. Hoy le he visto especialmente mosqueado. No sé por qué. Si es por la imagen del equipo del otro día, porque está preocupado por lo de mañana, por lo de los horarios. ¿Cómo lo has visto?
A ver, yo estaba ahí en primera fila. Más que mosqueado.
Molesto.
Sí, porque, bueno, pues al final todo lo que. Mira, en este club hay un problema para los entrenadores añadido, aparte de la presión de sacar el máximo rendimiento al equipo, que es que son los portavoces del club. Sí. Entonces es un problema porque muchas veces le toca meterse en charcos y en asuntos que no son estrictamente responsabilidad del entrenador. Por ejemplo, cuando tiene que contestar Bordalás sobre las lesiones de Gabriel Paulista, pues lo suyo es que hubiera un parte médico completo, en su día el Jordi Candel de turno que te explique, ya te digo, hombre, pues a lo mejor no los detalles de la lesión de Gabriel Paulista y darle pistas al rival de si va a volver el 28 de diciembre o el 29, pero un poquito de aclaración y luz y taquígrafos, por un lado. Luego le toca contestar a Bordalás lo de que ha hablado con Anil Murti de si cambian los horarios, es decir, que no es una cosa que tampoco Bordalás tuviera que decir, es decir, pues lo normal es que un club haga un comunicado y diga, oye, vamos a pedir esto a la Liga porque lo consideramos injusto. Y como esas 23 y de los fichajes y de no sé qué, quiero decir, al final, desde que se fue Mateu Alemany, el Valencia adolece de un portavoz como tal que explique cosas que no tienen nada que ver. Es que un día Bordalás va a tener que explicar hasta el nuevo estadio si le parece bien que haya escaleras de mármol o no. Es que, ¿sabes? Esa es mi opinión.
Y a todo esto, David, la pelota no entra, es decir, el baloncito claro, no entra, y entonces ya
exacto,
pues, a esto lo sumamos.
Claro, a todo esto es, la pelota no entra, estoy pelado de defensas, me están rajando porque mi equipo no termina de ir cara al aire y solo saca empates cuando debiera ganar. Estoy mosca porque ya dije que necesitábamos un medio centro defensivo, y ahora no es que necesitemos un medio centro defensivo, es que necesitamos primero dos centrales, porque tengo a Gabriel, que ha recaído y es el segundo jugador titular que recae en menos de un mes, si sumamos lo de Thierry Correia, que yo no quiero culpar a nadie ni dejar de culpar, porque además no lo sé, si supiera que es Juan Pedro Pérez el responsable lo diría, pero el caso es que para Bordalás tiene dos titulares, los tiene en el Dico Seco, mucho más tiempo de lo que esperábamos. Igual que le pasó en pretemporada a Alex Blanco, a Tony Lato y a Cherisev. Quiero decir, pues claro, es decir, a sus problemas propios domésticos y deportivos, añádele encima que tenga que explicar por el médico si Gabriel es Gabriel o Gabriela, si que tenga que explicar por el club si tenemos que adelantar el derbi con todo lo que eso supone, porque claro, tú cambias el horario del derbi, imagínate al Levante, si le va a hacer más gracia o menos, no lo sabemos, ¿no? O si tiene que cambiar el de Nochevieja, que al final pues es como todo, es el bombero torero y está para todas, y bueno, pues yo entiendo que eso te va cargando, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nos está pasando desde que se fue, como bien dices, Mateo Alemany, con cada uno de los técnicos, ¿no? Esperemos que pronto aparezca esa figura, ¿no? Una figura donde alguien explique algo. Ayer hablábamos de ese comunicado, ese parte extraño que sacó el Valencia referente a la baja de Gabriel Paulista, donde nos quedamos exactamente igual. Estamos en lo mismo, es decir, no sabemos cuál es la lesión, sí, que sabíamos que estaban los isquiotibiales, pero el plazo de recuperación del hispano-brasileño, pues de momento también ha quedado en el aire. Quería hablar contigo del tema CVC, si te parece.
Sí, sí, sí.
Qué curioso, ¿eh? O sea que el día después tenemos manifestación, el día antes Meriton va a tener la pasta suficiente como para acabar el estadio.
A ver, yo no le veo causa-efecto en el sentido de que bueno, es curioso, de verdad, es cuanto menos paradójico, pero vamos, creo que la manifestación se haría igualmente, aunque no sé, regalaran millones a cada uno de los espectadores que van a venir a la manifestación.
Lo tengo claro.
E igual que lo del fondo de liga que llegue el día 10 de diciembre, lo estamos contando los periodistas como noticia, pero porque hay mucho descreído, ¿no? Pero quiero decir, lo de la fecha del 10 de diciembre se sabe desde hace meses que era así, ¿no? Y es verdad que como el Madrid y el Barça estaban un poco en contra, pues bueno, la cosa no es que se ha dilatado, pero bueno, al final va para adelante y el día 10 el Valencia va a firmar. La manifestación es posterior, se eligió yo creo que más bien pensando en un criterio de organización de, oye, pues para que venga la gente de fuera un día, un sábado, que sea en Mestalla también el partido, es decir, que yo creo que la manifestación sí o sí era el 11 de diciembre, independientemente de que se firme el 10 de diciembre el fondo de la Liga CVC o que adelante la Lotería de Navidad el 22 al día 10 y me paguen a mí el gordo, ¿no? Así que, bueno, es curioso, sí, se presenta un mes de diciembre entretenido, porque después viene la Junta de Accionistas, que aunque no puedan entrar los pequeños accionistas, sabemos que es una época en la que hay mucho ruido y en la que hay mucha gente que se posiciona. Hoy mismo, por ejemplo, alguien en nombre de Pepe Barberá, digo alguien porque era un mail sin remitente, a los medios de comunicación nos envió una nota de prensa contestando la respuesta de Aurelio a Pepe Barberá, ¿no? Respecto a la demanda de la venta del club, etcétera y tal, ¿no? Es decir, que bueno, siempre hay mucho ruido de sables y muchos intereses creados, no sé de qué tipo ni de por qué, en que hay un ambiente de sobre ruido en exceso que a mí me parece respetable y absolutamente comprensible, pero que creo que nos nubla excesivamente el hecho de que esto es, por encima de todo, un club de fútbol. Entonces, muchas veces veo que nosotros mismos, yo me pongo el primero de la fila como responsable y culpable, las semanas las organizamos, hasta que no es copa, no, pero de lunes a jueves, palos, a ver por dónde viene el aire, jiji, jaja, pero vamos, no vamos a hablar de fútbol, porque no, o estamos generando una audiencia que no quiere oír de fútbol, o que a nosotros, los medios de comunicación y generalizo, ya no queremos hablar de fútbol, y vamos a hablar de cualquier otra cosa, llámese estadio, llámese polideportivo, llámese fondo CVC, llámese demanda, llámese manifestación, etcétera, etcétera. Y claro, luego entra el viernes y llega el viernes y es, habla Bordalás, le preguntamos de todas las cosas, menos casi de lo importante que es el partido no sé qué, y bueno, pues no sé. Al final es parece el mundo al revés. No sé si me he explicado, a lo mejor me he enrollado un poco, pero...
No sé. Vamos, que te he entendido perfectamente. Jorge.
No, tiene toda la razón David, pero por desgracia es que está la famosa moda ahora de señalar a aquellos que nos gusta hablar de fútbol. Y no sé si saben que nosotros al final somos periodistas deportivos y lo que nos gusta es analizar los partidos, quién ha sido el mejor, dónde se puede mejorar, hablar del sistema de Bordalás, en fin, de las variantes tácticas del equipo. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Ojalá se hablara toda la semana de fútbol, sinceramente.
A ver, mira, yo Jorge, te voy a decir una cosa. El que señala un periodista con la concepción de periodista que tengo yo, hablo de mi concepción personal e intransferible, es como el que señala la luna y se fija en el dedo en vez de la luna. Quiero decir, yo, para mí, el periodista nunca es noticia. Yo no soy noticia, David Torres no es noticia, ni mi opinión es más válida que la tuya ni la de nadie. Yo valgo como transmisor de lo que sucede y de las cosas que suceden. Luego, el oyente vuestro, el lector mío, el televidente, pues emitirá su propio juicio y dirá si Murti es un 0, un 10, un menos 10 o un menos 1000. Eso es una opinión que ya cada uno emitirá. Yo lo que tengo que contar es lo que sucede en el Valencia cada día y lo que sucede en el entorno. Pero para mí, los periodistas no somos noticias. Y en el momento en que nosotros nos ponemos en primera fila o nos ponen en primera fila en una trinchera, quiero decir, estamos, para mí, prostituyendo lo que es para mí la función que tiene un periodista, que es un transmisor de información de lo que sucede. Yo intento contar las cosas veraces que suceden y ser ecuánime, igual que uno puede pensar que Soler y Gallá no deben renovar, por ejemplo, Camarasa o Cañizares, y otro Fernando Gómez diciendo que sí, cree que renovaría si fuera ellos. Pues yo escribo los dos y luego cada uno que piense lo que considere. Y yo los domingos en el desmarque, y ustedes cuando consideren, emiten su opinión. Y yo los domingos es columna de opinión de David Torres. Y entonces sí, en mi opinión, intransferible, y el que quiera está de acuerdo y el que no me puede insultar deportivamente hablando sobre mi opinión, pero es mi opinión. El resto es una información. Entonces yo, claro, cuando no decías tú, Jorge, no, es que nos llaman, es que a mí me resbala lo que me llamen. Es decir, es que para mí David Torres Palencia no es importante, no es ni siquiera el no siquiera es el predicado en una frase, no existo. Quiero decir, yo firmo los artículos para que si hay alguna demanda jurídica sepan contra quién ir, pero no soy importante. Es importante que el Valencia va a reclamar que le cambien el horario. Es importante decir que Bordalás está hasta la pipa, hablando mal y pronto, de que recaigan jugadores importantes. Es importante saber que Bordalás está mosqueado porque no quiere que mañana vamos a la pifia y pierdan en Copa. Y es importante contar que, como decía Carles antes, que Bordalás está hasta las narices de que le preguntemos de 23 cosas y de que su equipo no gane. Pues bueno, pues eso, contémoslo. O es importante contar que hoy ha habido una reunión para anunciar una manifestación que ya estaba anunciada y presentarla en sociedad. Pues bueno, oye, magnífico, una rueda de prensa y tal. Pues el Desmarque ha estado, Radio Sport ha estado, se cuenta, se informa y después el que quiera va a la manifestación y el que no quiera, pues no vaya. Y ya está. Pero quiero decir, pero hasta ahí, no sé.
Pero eso, David, nosotros intentamos contarlo todos los días, ¿no? Y más que contarlo, hacerlo efectivo todos los días. Pero el gran problema es que los mismos periodistas, la misma profesión, es la que ha señalado y ha denostado al resto, ¿no? No quiero meterme más, no quiero meterme. en esta historia, pero bueno, yo creo que todos sabemos de dónde viene prácticamente todo este conflicto, ¿no? Y todo este señalamiento. Nosotros, nuestra obligación es estar y dar en directo, como bien decías, la rueda de prensa que se ha hecho hoy, tanto la de Bordalás como la de la manifestación del próximo día 11. El que quiera ir, que vaya, y el que no quiera ir, que no vaya, pero no hay que señalar ni matar a nadie, ¿no? Bueno, vamos a hablar 3 minutos de fútbol, ¿te parece?
Bueno, los que quieras. Ya te digo que yo estoy en la rueda de prensa de un entrenador de fútbol de la Primera División, que se juega mañana a los cacaos en una eliminatoria que a mí me parece preciosa.
Vale, pues escuchamos a Bordalás cuando habla de la cantera.
Vale.
¿Estás cansada de visitar todas las zapaterías y que todos los modelos sean iguales? ¿Miras en los escaparates y todos los zapatos se repiten una y otra vez? Eso se ha acabado. El Grupo X Abates tiene la solución. Visita nuestras tiendas y verás que tus pies tienen mil y una opciones para que te sientas guapa. Nos encontrarás en Valencia, en la calle Ensanz número 4. En Gandía también, en la calle Juan Andrés. No importa dónde vayas, de celebración, al trabajo o simplemente a ninguna parte, Manon te dará ese zapato diferente que estás buscando, porque nuestra preocupación eres tú.
Si tienes hipoteca, revisa tu seguro de vida. Entra en amundvida.com y compáralo con nuestra tarifa en menos de 10 segundos. Amundvida.com te puede hacer ahorrar cientos de euros respecto a tu seguro del banco, ya que ahorras todos los años que dure la hipoteca, con la mejor protección y a través de un mediador valenciano de máxima confianza. Entra en amundvida.com porque tu vida vale mucho y protegerla cuesta muy poco.
Estás escuchando a Munta Fisio con Carles García y Jorge Ruiz.
Bueno, pues como habéis visto, no era el corte de Bordalás. Hablando de la cantera, teníamos que dar paso a la publicidad porque de esto es de lo que vivimos. Ahora sí vamos a escuchar al técnico del Valencia Club de Fútbol cuando se refería hoy a los hombres que pueden participar en Utrillas en la Copa del Rey.
Bueno, como sabéis, solo pueden participar tres jugadores con ficha de filial durante el partido. Por lo tanto, solo podremos tener tres jugadores en el terreno de juego con ficha de filial. No nos permite la competición tener más jugadores. Por lo tanto, bueno, eso lo debemos controlar. Y sobre todo, tampoco podemos afrontar esta competición pensando que con jugadores del filial vamos a ser más que suficientes, solventes para pasar, nada más lejos de la realidad. No podemos dejarle la responsabilidad a los chicos, ni mucho menos, y tenemos que intentar alinear un equipo que nos dé garantías para poder pasar la eliminatoria.
A Jacoba y a Jesús Vázquez con fichas del filial. Compañeros, ¿cómo veis mañana el tema? ¿Creéis que entran todos a la vez o que va a ir reservando y entrar con cuentagotas, como decía Jorge anteriormente, Jorge?
No, a la vez no pueden entrar los cinco.
No, me refiero
como máximo cuatro.
Los cuatro que tienen que entrar.
Sí, a ver, yo creo que él va a preferir primero alinear futbolistas del primer equipo que tengan pocos minutos y que él considera que merecen una oportunidad. Y si hay algún hueco, sí que los ocupará con futbolistas del filial. Eso sí, yo creo que Mamardashvili, lo digo porque se ha generado un poco de debate, si Jaume Mamardashvili, yo al menos pondría al georgiano, sin ninguna duda.
David.
A ver, yo creo que, bueno, no creo, sé que Bordalás no se va a arriesgar, va a jugar con tres canteranos únicamente, y creo que Mamardashvili no va a ser uno de ellos, porque el problema de jugar con un canterano de más no es que, ay, te da tiempo a cambiar, no, el problema es que como en el momento en que tú tengas, te expulsan un jugador del primer equipo y te quedas con menos de siete jugadores del primer equipo sobre el campo, en ese momento directamente pierdes, estás eliminado. Entonces, claro, el Valencia no creo que se vaya a arriesgar, por eso Bordalás en rueda de prensa había dicho tres. Y yo he consultado en el club y tal, y con responsables que saben la norma y tal, se permiten hasta cuatro, pero el Valencia no creo que vaya a tener ni cuatro a la vez en ningún momento. Por tanto, yo hago la regla de tres y digo, Cova va a jugar seguro, sí, Jesús Vázquez va a jugar seguro, sí, creo que César Tárrega también porque necesita centrales, sí, ya son tres. Por tanto, creo que Mamardashvili no va a jugar y creo que va a jugar Jaume Domènech, que, ojo, Mamardashvili es un buen portero, pero creo que Jaume Domènech está capacitadísimo para jugar en Utrillas, y creo que tampoco tenemos que denostar a un Jaume Domènech que cuando ha estado, se le ha necesitado, ha estado. Quiero decir, no veo tampoco ningún dramón espectacular porque juegue Jaume Domènech y no Mamardashvili, todo y que Mamardashvili tiene una mayor proyección que Jaume y es mejor portero desde mi punto de vista. Mi opinión, dicho esto, es que va a jugar Jaume.
Bueno, pues esta es una de las incógnitas que se desvelarán mañana, una hora antes aproximadamente del partido. David Torres, un placer escucharte,
compañero. Un placer.
Y leerte en el desmarque.
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
Un saludo. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Las dos opciones, ¿no? Los que dan por seguro que va a entrar Mamardashvili y la otra...
A ver, Carles, he de decir una cosa. Sobre Jesús Vázquez, yo al menos, David cree que va a jugar Jesús Vázquez de inicio, está Lato y por delante está Cheryshev y está Alex Blanco. Yo de ahí por eso tengo la duda. de si realmente Jesús Vázquez va a entrar de inicio o no. Y claro, esa duda también va vinculada a la titularidad de Mamardashvili. Ahí va a estar la clave. Yo creo que o Jesús o Mamardashvili. De inicio, ¿eh? Luego yo creo que al final tendrán minutos durante el partido. Pero de inicio, la duda la tengo ahí. Kova va a jugar seguro de inicio. Y César Tárrega yo creo que también, la verdad, junto a Diakabi.
Sí, porque Diakabi también ha sido noticia en la jornada de hoy. El comité de competición ha sancionado con ese partido a Mukhtar Diakabi, sí. Y ahora hay que esperar a ver qué dice apelación, ¿no?
Bueno, pero...
El recurso. No, está claro, sí.
Es que, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Hay que intentarlo, a ver si cuela, pero la realidad es que la entrada de Diakabi, justamente la de Diakabi, fíjate que hay muchas otras tarjetas amarillas de ese mismo partido que a mí me parecen recurribles, pero la de Diakabi no. La de Diakabi es clarísima y yo no tenía ninguna duda que se la sacaba. En cambio, otras, como la de Fulquier, por ejemplo, incluso,
sí,
creo que hubiese sido un poco más fácil o sencillo de acceder. La de Diakabi, yo creo que no hay por dónde cogerla. Es tarjeta amarilla y no se la van a quitar.
Bueno, pues vamos a saludar dentro de unos instantes a Nacho Sánchez del diario AS, que ha estado esta semana de viajeros por el mundo, ha estado en Utrillas, ha estado medio congelado, ¿no,
Nacho? Pero... Sí, cable.
Hola.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, es que me había quedado congelado, Carles.
Te llegaste a congelar, ¿no?
Sí, sí, pero mira, cuando me preguntan, yo no quiero ser cuñado, ¿vale? Pero el frío húmedo de Valencia cala más.
Sí, sí, sí.
Porque no estás acostumbrado aquí.
No tengas ninguna duda.
Allí ibas pensando en que te ibas a congelar, aquí en cambio no.
Claro, eso es verdad que allí fue con, pues fui con 18 térmicas, mallas térmicas y de todo.
Bueno, Nacho, ¿qué te has encontrado en Utrillas?
Pues me he encontrado... un pueblo volcado en un partido. Hasta ahora, pues todo el mundo, yo el primero, antes de ir incluso, habíamos puesto en valor, ¿no?, la labor del club, por el estadio, tal, nada, nada. Ha sido el pueblo al completo, porque la renovación de su estadio en poco más de una semana, los casi 60.000 euros invertidos, son fruto del club, en parte, pero también del ayuntamiento y también de las empresas de la zona. O sea, creo que me dijeron que hasta entre 5 empresas han aportado pues 3x5, 15.000 euros cada una. O sea, en total, perdona, 3.000 euros cada empresita, porque hay que tener en cuenta que son empresas pues de la zona de Teruel, y 3.000 euros cada empresa para la reforma del estadio me parece una cantidad bastante suculenta. A partir de ahí, a mí me llamó mucho la atención el día que estaba por ahí en el estadio, ver a los vecinos. Yo recuerdo un vecino que digo, oiga, tal, ¿y usted quién es? Lo típico que vas preguntando. Y me dijo, no, yo he venido aquí a echar una mano, no sé qué. Y digo, pues mira... Mira que pues el partido un pueblo, ¿no? Que hasta que quien pudiera o quien quisiera podía pasarse a echar una mano en lo que fuera.
Qué bonito, ¿no? El fútbol de antes, ¿eh? Recuperar eso. Madre mía. Yo prácticamente ya me he olvidado de esa esencia del fútbol, ¿no? Del fútbol de verdad, no del que viven en un globo sonda y no se relacionan con nadie. Y bueno, ¿para qué contaros, no? ¿Qué se va a encontrar el aficionado del Valencia que mañana se desplace a Utrillas?
Pues se va a encontrar frío y probablemente se moje, porque las gradas supletorias no están cubiertas y para el partido dan una pequeña ventisquilla con un poco de chubascos, un poco de lluvia, quizá un poco de nieve, pero se va a encontrar también un muy buen ambiente en el estadio, una afición rival que están como locos por el partido, que yo creo que vaya el partido 3-0 perdiendo o apretado, ojalá lo primero. Van a estar viviéndolo con todo el alma y pues eso, un pueblo de buena gente y un equipo pues al que el Valencia le debe ganar muy 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 fácil.
Con los condicionantes del estadio y de la climatología, aún así.
Sí, sí, sí. O sea, esto yo este argumento que ha salido a veces, yo lo compraría si fuera un equipo de segunda B. Incluso de segunda RFEF, ¿vale? Que es lo primero por debajo a la segunda B, que ahora se llama primera RFEF. Vale, lo compraría, pero es que esto es la sexta categoría. O sea, está por debajo del Valencia-Mestalla, por ejemplo. Entonces, creo que la siguiente ronda, que ya será contra equipos de segunda B y tal, pues este argumento, si te toca un equipo, otro de Teruel o uno de ahí del norte, pues yo seré el primero que diga, cuidado con estos aspectos. pero contra un equipo de la regional preferente, pues yo creo que no hay ningún tipo de excusa.
Que tú eres de los míos, Nacho, que tú eres de los míos. Y aún me lo discutían ayer, Meroño, Tamarit y también Julio. Yo decía, vamos, es que os dais cuenta que aunque estén a 7 bajo cero y jueguen en un campo de reducidas dimensiones, es que es un equipo de preferente. Todo lo que no sea ganar de 4, 5, 6 goles de diferencia, vamos, para mí sería...
Sí, sí, porque además, por ejemplo, en los equipos de, como defiendo yo, ¿no? Los equipos de segunda B, pues siempre hay alguno que destaca y aspira a llegar a segunda, incluso a primera. Hay jugadores que, pues, que cobran por jugar o que no tienen otro trabajo aparte de jugar a fútbol. Aquí en el Utrillas, es que lo escribí en un artículo, es que entrenan un día a la semana, sí, ¿eh? Que a mí me sorprendió una barbaridad, porque yo tengo un colega que esta noche además juega conmigo en una pachanga estas de fútbol de amigos, que está en un equipito aquí en Valencia y entrena 3 días. Y ellos entrenan uno. O sea, no habría por dónde coger una derrota, de verdad. O sea, no hay excusa, ni aunque hiciera 10 grados bajo cero, como dice.
No, ya, aquí en Valencia los equipos de preferente entrenan bastante más que una vez a la semana. Por lo tanto, en el apartado físico, por supuesto que el Valencia va a ir 10 pasos por encima. Ayer ya vimos goleadas del Villarreal y del Granada contra equipos de preferente. Por eso decía yo antes que, bueno, que sí, que es bonito que haya equipos de preferente que lleguen hasta aquí, pero ¿hasta qué punto, no?, molesta, entre comillas, este partido al Valencia. Digo en el caso del Valencia, no en el caso del Utrillas, es el partido del año, pero en el caso del Valencia, este tipo de partidos, lo único que te puede traer es una desgracia en forma de lesión, en forma de rotación, porque no tienes futbolistas para ahora mismo para poner de centrales prácticamente. En fin.
Pero Jorge, yo no lo vería. Bueno, yo lo veo desde otro punto de vista. Yo lo veo desde que, por ejemplo, Marcos André, que fue el gran fichaje del verano y está negado. Si mañana juega de titular, como aparenta, oye, siempre es mejor que mañana en 4, en prime time, delante de todo el mundo, delante de un rival, aunque sea preferente, meta, por ejemplo, un hat-trick, ¿no? A que no lo meta.
Ojalá.
Claro, a lo que, y cuando digo Marcos André, digo Vallejo, o que salga Mamardasvili y haga 2 paradones. Quiero decir, yo lo veo más como una oportunidad para los menos habituales, que obviamente tienen, eso que dice, el Valencia sí tiene muy poco que ganar y muchísimo que perder, ¿vale? Pero los pocos habituales, yo creo que es una oportunidad de oro, si tanto si quieres salir como afianzarte, porque es que volvemos a lo mismo, ya puede ser un preferente, pero si Marcos André o Vallejo marca mañana un hat-trick, pues ya no es lo mismo de cara al partido de liga, ya el jugador tiene como un respaldo de decir, oye, que yo estoy metiendo goles o que yo estoy haciendo paradas, tenme en cuenta de cara al partido, no obviamente para la titularidad, pero quizá para entrar como revulsivo.
Pues si os parece, vamos a escuchar el último corte que hemos elegido para de lo que ha dicho esta mañana José Bordalás, en referencia a un poco lo que está hablando Jorge y lo que está diciendo Nacho, ¿no? Que lo que pide él a sus futbolistas es que compitan, que se metan en el partido y que por lo menos demuestren la categoría de futbolistas que son y que esto les puede dar bastante confianza de cara a lo que va a venir en adelante. Es José Bordalás esta mañana en rueda de prensa.
Sobre todo que compitamos al máximo nivel. Hemos visto cada año sorpresas que no han sido agradables para los equipos de superior categoría y lo que no podemos es confiarnos. Hay que tener en cuenta que para el Utrillas es el partido de su vida, para los chicos que van a afrontar el partido, se enfrentan al Valencia, eso para ellos es algo inimaginable, histórico, y van a dar el máximo nivel y un plus, un extra. Entonces, en competir, tenemos que igualarles, obviamente, o incluso superarles, y luego obviamente pues saldrá de forma natural que somos un equipo con más calidad, con más posibilidades, pero sobre todo competir, indudablemente, y afrontar la competición con el máximo interés, sea cual sea el escenario, sea cual sea el rival.
Lo que le pide a sus jugadores es que compitan, ¿no? Que se metan en el partido desde el minuto uno, que ya sabemos todos los condicionantes que van a haber externos a este enfrentamiento, pero que vamos, que no bajen la guardia, que estén concentrados y que si pueden decidir el partido, como dice Nacho y como pienso yo y creo que también Jorge y todos vosotros, que si lo pueden decidir en 45 minutos, que no lo hagan en el minuto 60 y que no pasemos el ridículo espantoso que llegamos a pasar la temporada pasada.
Sí, pero fíjate, Carles, yo no es por ser repetitivo, ¿vale? Pero voy a poner un ejemplo. ¿Vosotros os acordáis el año de... Seguro que Jorge se acuerda, ayer dije que se acordaba. El año de Marcelino en el que el Valencia sale relajado contra el Ebro. Tú te puedes relajar contra un segunda B y te puede hacer un susto y luego puedes sufrir para remontar, como en ese caso sufrió el Valencia. Pero es que contra un preferente, incluso aunque salga relajado, ayer el Getafe salió relajado contra un equipo también de una muy baja categoría y le acabó metiendo 9, y eso que empezó perdiendo, 8 o 5, no me acuerdo cuántos. Quiero decir,
era el Mollerussa, ¿no?
Sí, es equipo que... Quiero decir, que es que yo no doy ningún tipo de... Parece que está mal visto en el fútbol salir y decir que salga Bordalás y diga no, tenemos que ganar sí o sí, y ya está, no hay más tutía. Porque es que esto no es el Alcorcón, como por ejemplo le pasó al Madrid, que no, que esto es un equipo de preferente, que entrenan un día a la semana, oye, y sin desmerecerles, que bastante han hecho por llegar aquí, pero que la obligación de ganar es mil por mil.
Ahí está la clave, Nacho, al final. Es que esa es la clave, no es fútbol profesional, y se va a notar.
Claro.
Aunque el Valencia salga dormido, va a tener tiempo de sobra para remontar el partido.
Y es más, creo que sería peor, imaginaros que el partido al final no se hubiera podido jugar Nutrillas y tuvieran tenido que desplazar, por ejemplo, a Teruel. Creo que hubiera sido peor incluso para el Valencia, porque con menos ambiente creo que aún habrían salido dormidos, habría cabido más posibilidades. Yo creo que con el ambientazo que va a haber ahí en Utrillas, que saben que es el partido del pueblo, que saben que va a estar todo el mundo ahí, igual eso incluso les despierta un poquito más que si hubieran jugado pues en un estadio desangelado ahí en Teruel.
Son las 7 de la tarde y 48 minutos, tenemos que hacer el segundo alto en el camino. No te vayas, Nacho, que quiero que comentemos lo de CVC y lo que se ha vivido esta tarde, la rueda de prensa de presentación de esa manifestación del próximo día 11. Volvemos enseguida.
¿Estás cansada de visitar todas las zapaterías y que todos los modelos sean iguales? ¿Miras en los escaparates y todos los zapatos se repiten una y otra vez? Eso se ha acabado. El Grupo X Abates tiene la solución. Visita nuestras tiendas y verás que tus pies tienen mil y una opciones para que te sientas guapa. Nos encontrarás en Valencia, en la calle Ensanz número 4. En Gandía también, en la calle Juan Andrés. No importa dónde vayas, de celebración, al trabajo o simplemente a ninguna parte, Manon te dará ese zapato diferente que estás buscando, porque nuestra preocupación eres tú.
Si tienes hipoteca, revisa tu seguro de vida. Entra en amundvida.com y compáralo con nuestra tarifa en menos de 10 segundos. Amundvida.com te puede hacer ahorrar cientos de euros respecto a tu seguro del banco, ya que ahorras todos los años que dure la hipoteca, con la mejor protección y a través de un mediador valenciano de máxima confianza. Entra en amundvida.com porque tu vida vale mucho y protegerla cuesta muy poco. To listen to me
whine about nothing and everything all at once. Estás escuchando a Munta Fisio.
10 minutos para las 8. Es el momento de elegir la pizza de Pizzería del Poble. Entras en delpoblepizzeria.com. Ya sabes, masa fina, crujiente, al horno de leña, con los ingredientes de primera calidad. A estas horas echas un vistazo a la carta, a la margarita, a la campera, yo creo que la de pollo es tremenda, la reina, todas. Todas las de Pizzería del Poble, entras en delpoblepizzeria.com, haces tu pedido y en un ratito estás cenando las mejores pizzas de la Comunidad Valenciana. 9 minutos nos quedan para llegar a las 8. Hoy, ¿cómo has visto, qué lectura haces esa rueda de prensa que ha habido en la agrupación de peñas?
Bueno, pues a mí me parece bien que la oposición en este caso, ¿no?, los grupos líderes del valencianismo de calle, recuperen esa unión que de repente se desapareció, nadie dio explicaciones del porqué, cuando tampoco habían llegado a realizar ningún acto así multitudinario. Yo creo que independientemente de lo que pueda pensar uno de Peter Lim o del Valencia, o de qué pasaría el día después de que se fuera Lim o de qué tal, yo creo que el valencianismo salga a la calle, lo que te digo, sea para lo que sea, demuestra que está vivo y que el valencianismo esté vivo siempre es una buena noticia. Por lo tanto, hará falta por ver qué poder de aglutinamiento de personas van a tener, ¿no?, todas estas organizaciones que han hecho la rueda de prensa. Yo creo que será importante, sobre todo también porque es un sábado, cerca de Navidad, hay partido por la tarde, la gente puede venir. Pues además, a mí me parece muy bien, ha habido una palabra que me ha gustado, que no lo han vendido como una manifestación, lo han vendido como una marcha cívica, como fue lo primero, es decir, salir, un paseo conjunto, protestar contra el IN, y yo creo que eso es un reclamo más para que la gente vaya, un poco pues eso, a salir a la calle, a demostrar que el valencianismo está vivo, lo que es sin duda una buena noticia.
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? A mí me ha gustado la terminología, porque al final lo que se trata es hacer de una reivindicación algo festivo, ¿no? Y poder aglutinar, claro, a mucha gente que, si hablas de manifestación, a lo mejor se puede echar para atrás, ¿no? Es decir, hay gente que va con los niños, con pequeños, con familias, que dicen, no, yo sé, a ver si va a haber algún lío y no voy.
Claro,
si es
claro,
una,
claro,
si es una marcha cívica, tiene mucho más atrayente, mucha más atracción para que ese sábado se manifieste la gente de una manera festiva, teniendo en cuenta que luego hay partido, aunque ya sabéis que habrá que comer a los alrededores de Mestalla, pues muchísimo más ambiente de fútbol, como siempre dice Jorge Ruiz. CVC, ya estaba claro, lo habíamos dicho por activa y por pasiva, esta tarde se ha hecho oficial por parte de la Liga de Fútbol Profesional, al final se va a firmar por parte de los 14 clubes de la comisión delegada. Es un pequeño paso para el Valencia, pero un gran paso para pequeño paso para el hombre, gran paso para el Valencia, quería hacer el símil aquel del aterrizaje a la luna, pero sí que es verdad que Meriton se va a encontrar con un regalo, nunca mejor dicho, de Navidad antes de hora.
Sí, yo creo que es la última prueba que tiene Meriton por delante. Yo siempre he sido de los que decía que a mí me parecía más grave que Meriton no firmara la obligación de construir el estadio a el hecho de que no lo esté construyendo, ¿sabes? A que nadie les dijera que lo tenían que firmar. Sí. Pero ahora, con este dinero que les ha llegado, no hay excusa. O sea, ya no pueden decir nosotros no nos comprometimos o no tenemos el dinero para construirlo. Si no lo hacen, no tienen nada que con lo que defenderse. Yo creo que lo van a hacer. Los inputs que me llegan es que pues con ese dinero lo van a destinar casi el 80% del 80%, que es el que se va a destinar a infraestructura, lo van a destinar al nuevo Mestalla. Yo creo que es man ha caído el cielo, pero ojo, man ha caído el cielo no a Meriton, al Valencia, al Levante, al Villarreal, al Madrid, al Madrid no, porque de momento no firma, pero ya me entiendes, a todos los clubes,
sí,
de la liga,
sí,
que se han sumado al acuerdo. Quiero decir, es maná, sí, pero que es para todos, no es aquí que nadie haya hecho nada ni para salvar al Valencia en concreto ni para salvar a Meriton.
Así es, Nacho Sánchez, ¿vas a ir mañana al partido o ya has tenido bastante sesión de utrilla esta semana?
No, ya he tenido bastante, ya lo veré tranquilamente calentito en casa.
Oye, Jorge iba a ir, llevaba toda la semana diciéndome que iba a ir, pero ha pillado un constipado de miedo y lo mejor es que se quede en casa tapadito con la manta, ¿eh? Pues sí, se lo recomiendas, ¿no? Porque si va allí puede morir de neumonía,
sí,
¿no?
Sí. Además si se pensaba volver por la noche, la carretera está nacional en doble sentido por las montañas, y se pensaba volver de noche, caución. Hoy se lo comentaba a vuestro amigo Dani y compañero, a Dani Meroño,
sí,
que si iba a ir, cuidado.
Sí. Bueno, pues sí. Atención, esta es una información de servicio a todos aquellos aficionados del Valencia que estén escuchando este programa. Lo ha vivido en sus propias carnes Nacho,
sí,
Sánchez.
Sí, sí. Sí, yo recomendaría, claro, que se quedaran, si pueden, hacer noche o al menos en algún pueblo cerca, porque la carretera,
claro,
cuidado.
Bueno, pues mucha precaución, por favor, ¿eh? Muchísima precaución. Recuerdo el partido de Copa que jugamos también, no me acuerdo dónde fue, en Logroño, no me acuerdo dónde fue, que también pillamos una nevada tremenda y nos quedamos a hacer noche allí, ¿no? Para no jugarnos el pescuezo. No vale nunca la pena. Nacho, un placer escucharte.
Abrazo, amigos.
Un saludo. Es Nacho Sánchez, del diario AS, que esta semana habéis leído también su reportaje que ha hecho en Utrillas. Pues poco más que decir de esta eliminatoria de Copa, primera eliminatoria para el Valencia Club de Fútbol, pensando en el partido contra el Celta de Vigo, ahí sí que nos jugamos las habichuelas con unas bajas importantes, las de Diakabi, la de Fulquier. Vamos a ver cómo retoca el equipo. Yo creo que si no puede con Thierry Rendal, va a colocar a Daniel Bass, ¿lo ves en el lateral derecho?
¿Sabes lo que va a pasar, Carles?
¿Qué va a pasar?
Que mañana Valencia va a ganar. Y nosotros, que llevábamos, hombre, toda la semana diciendo, fue el partido el fin de semana, está complicado, lo vamos a ver de otra forma.
Pero hay que tener en cuenta y siempre que tienes delante un equipo de presión.
Pero es así o no.
Sí, bueno.
Pero por lo que decía Nacho, ¿no? Mejor si mete un hat-trick, si estoy de acuerdo, pero al final, si Maxi marca 8 goles mañana, va a tener el mismo problema luego el domingo.
Sí.
Entonces se desvirtúa un poco la realidad, ¿no? Ganas en Utrillas 0-10 marca tres goles Maxi y dices, ha vuelto el goleador. No, no ha vuelto el goleador. El goleador vuelve si marca tres el domingo. Yeah. Entonces, bueno, da ahí un poco, ¿no? Pero las sensaciones para el domingo, las mías son muy malas.
Porque y las mías también.
El Celta, encima los jugadores de arriba están en racha. Iago Aspas, Santi Mina, Franco Cervi. No, al final tiene mucho jugador de ataque el Celta y tú muy poco jugador de defensa. Entonces, a mí, o sea, la sensación que tengo es que nos van a dar pero bien allí. Pero prefiero ir así, de tapado, de pupas, de no tengo futbolistas, de lo voy a pasar muy mal y luego allí dar la sorpresa. Ya sabes que yo luego cuando empiece el partido no voy a pensar que nos van a meter dos o tres. Yo lo bueno, tengo claro pues, que sé que lo vamos a pelear, eso seguro.
Mañana no habrá programa porque a partir ya, de las 7 estará la previa del partido y la retransmisión desde Utrillas por parte de Dani Meroño. El viernes haremos análisis de lo que ha pasado en la eliminatoria de Copa y también la previa del partido contra el Celta de Vigo. Vamos a ver si Hugo Guillamón se reconvierte de nuevo, como lo hace en la selección española, a la posición de central y quién va a cubrir la posición de lateral derecho, que podría ser que Daniel Bass volviera al flanco derecho después de prácticamente una temporada. Bueno, Jorge, a cuidarse, ¿eh? Leche calentita, miel, cama y mañana ver el partido por la televisión. Por cierto, el Sevilla va empatando en Córdoba, 0-0 en el descanso.
No lo quería decir, pero ahí va, 0-0.
Cuídate, amigo, hasta el viernes.
Igualmente, Carles, chao.
Bueno, pues hemos hecho un repaso a una actualidad que ha pasado por esa rueda de prensa a las 12 del mediodía de Bordalás, analizando la actualidad de su equipo, como digo, con un semblante serio, no diría que enfadado, pero sí tensionado. Después, esa rueda de prensa que hemos vivido y hemos ofrecido en directo de la manifestación, no, marcha cívica, mejor dicho, del próximo día 11, y también la firma del convenio con CVC. Esto es lo que ha dado la jornada de miércoles, había dicho martes, madre mía, cómo estoy, este primer día del mes de diciembre de 2021. Aina, Fernández, gracias por la producción, por el control, gracias por estar ahí. Volvemos el próximo viernes a la misma hora, mañana, el partido en directo a estas horas. We'll be right back.